conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, está José Luis Vázquez Yo aquí en la consola y está César Rodríguez Ramírez aquí en, también acompañando a Yo en la consola. Nos acompaña Fátima, aquí está en las redes sociales, Angélica Hernández en la asistencia de producción. Pues hoy no podemos hablar de otra cosa, porque es día 8 de marzo, que del Día Internacional de la Mujer y que de la mujer. ¿En qué va todo esto? ¿En qué va la liberación femenina? ¿Qué importancia tiene este día? Es parte de la idea de hacer este programa. Antes de presentar a mi invitada, vamos a escuchar una pequeña participación que tuvimos con Lupita Ramos, que hace el programa Sórico con nosotros, Guadalupe Ramos, que se ha especializado en el tema del feminicidio y que precisamente pues tenía hoy una actividad al respecto. Así que le hicimos una muy pequeña entrevista, vamos a escucharla. Lupita, como activista, como precursora también de los trabajos e investigaciones en torno al feminicidio. Lupita, como activista social en torno al feminismo, como precursora de los trabajos, sobre todo aquí en nuestro estado, en torno al feminicidio, investigadora, me gustaría preguntarte si consideras que en estos años que tú llevas, que ya son bastantes trabajando, ahora nos dices, va a cumplir 15 años Sórico, como comentábamos, este programa que tenemos contigo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ¿ha habido avances? ¿Se considera o es, no ha sido algo estático precisamente este activismo?
Mira, en realidad yo no lo vería así como lineal, ¿no? Y como como descalificar en todo, decir no hay avances, ¿no? Decir no hay nada, o decir sí, estamos súper bien, avanzamos mucho en la última década. Sino yo creo, es decir, no ha sido lineal, sino que ha sido como de en distintos momentos ha habido algunos avances y luego hemos tenido también retrocesos, y retrocesos muy graves, ¿no? Entonces, a ver, un poco para que la audiencia pueda entender en cómo nos encontramos en este 8 de marzo, ¿no? Un día que es de conmemoración, eso es lo primero que diría, es conmemorar una fecha, un día en donde visibilizamos la causa de las mujeres, la agenda de los derechos de las mujeres, no de celebración, porque luego se desvirtualiza esto, ¿no? Y luego se piensa que, ah, bueno, hay felicidades y la florecita y todo. No, 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 hay que celebrar la condición de ser mujer y mucho menos en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Sí ha habido avances, ciertos avances en términos de reconocimiento de derechos para las mujeres. Esto gracias al movimiento feminista, precisamente, y al movimiento amplio de mujeres, que somos quienes desde hace muchos años hemos estado impulsando a nivel mundial, ¿no? Y regional en América Latina, nacional y aquí mismo en lo local, esta causa de los derechos de las mujeres. Entonces, si ha habido avance, ha sido por eso. También ha habido retrocesos, justo porque no ha sido fácil, no ha sido sencillo que se reconozcan estos derechos, y luego se presentan obstáculos que van a estar presentes, ¿no? Para que este reconocimiento de derechos sea pleno, para que la igualdad sustantiva sea plena, etcétera. Ahora, ha habido retrocesos, sí, sobre todo cuando los derechos de las mujeres se ven vulnerados por la por aquellos que consideran que los derechos humanos no son progresivos, ¿no? Sino que son estáticos, sobre todo los grupos de la derecha o de la ultraderecha, ¿no? Entonces ya tenemos ciertos avances en México, por ejemplo, respecto de los derechos sexuales y reproductivos, y en la década pasada hubo en México particularmente, después de que se aprueba legalizar el aborto en la Ciudad de México en el año 2007, en el país hubo un retroceso tremendo, ¿no? Es decir, se generaron procesos de reformas constitucionales en los estados para proteger la vida desde la concepción fecundación. Eso fue, te digo, hace dos décadas. Sin embargo, en los últimos meses logramos saltar ese obstáculo gracias a que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación progresista en este momento, que hace un reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres, y todo eso que, te digo, hace dos décadas constituyó una regresión, bueno, pues ahora logramos dar ese salto. Entonces, por eso te digo, no es lineal, sino que hay que mirar en cada momento histórico, en qué época se lograron tener avances y en cuáles hubo retrocesos. Ahora, antes de pasar a si quieres cuestionar otra cosa más, pero sí me gustaría enfatizar en torno a la violencia contra las mujeres, ¿no? Hace por lo menos tres décadas, los derechos de las mujeres, es decir, los derechos de las mujeres van a estar de la mano y a la par con el tema de la violencia, ¿no? Podrán estar reconocidos ciertos derechos, pero las mujeres siguen viviendo múltiples violencias a lo largo de su vida, ¿no? Desde en los extremos de la vida, desde ser niña o ser adulta mayor, una persona vieja, las mujeres viejas viven una serie de violencias tremendas que son igual que las de las niñas, digamos, en esos extremos de las edades se viven ciertas violencias que ahorita te voy a platicar cuáles son, pero también a lo largo de la vida productiva y reproductiva de las jóvenes, de las niñas, de las mujeres, van a vivir otro tipo de violencias y se van a agudizar también estas en distintas épocas. Para que tu audiencia pueda entenderlo, yo cuando comencé a documentar todo el tema de violencia contra las mujeres, feminicidios, asesinatos de mujeres, comencé en el año 2007. Perdón, en el año 1997. Hice un primer estudio de 1997 al año 2007, ¿no? Fue una década. Esa investigación yo la sigo haciendo hasta la fecha. Yo te puedo decir al día de hoy cuántas mujeres han sido asesinadas. Bueno, el promedio de mujeres asesinadas por año en el año 1997 era de 34 mujeres asesinadas. Bueno, ahora en un mes, en lo que va de este año, van 34 mujeres asesinadas, para que equipares lo que era.
Se están aumentando.
Muchísimo, ¿no? Si en 1997 al año se asesinaban 34 mujeres, y ahora solo en lo que va de este mes de enero, febrero, marzo, en estos primeros meses ya van más de 34 mujeres asesinadas. Entonces, se ha agudizado la violencia.
Por feminicidio.
Por feminicidio, ¿no? Son los.
Por ser mujeres, dicho
de otra
forma. Lo
que pasa es que en el 97 no existía esta categoría, ¿no? Nosotras impulsamos para que se creara una categoría así de feminicidio, se tipificara, y a partir del año 2012 a la fecha está esta figura jurídica, ¿no? Tipificada el feminicidio. Sin embargo, esa es otra problemática. No todos los casos de asesinatos de mujeres que son feminicidios son consignados como tal. Un número importante se consignan o como parricidios o como homicidios, ¿no? Entonces, más o menos el 20% de los casos se consignan como feminicidio, de tal manera que el 80% que lo son quedan fuera, ¿no? Y por lo tanto esa estadística que hay, pues no te refleja la realidad, ¿no?
Pues muchas gracias, Lupita. Pues esta fue la participación de Guadalupe Ramos, de Lupita Ramos, en este programa que dedicamos al Día Internacional de la Mujer. Y nos da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, ya colaboradora, pero que también tiene mucho que ver con este tema de la mujer. Ella, de hecho, fue parte de los primeros movimientos, parte y testigo, las dos cosas, de los primeros movimientos feministas en nuestro país, entre otras cosas. La doctora Yolanda Valencia, bienvenida, Yolanda.
Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar otra vez aquí, y particularmente con este tema que es parte de mi vida.
Hoy tienes un evento, ¿no? Si quieres, sí, comentarlo.
Sí, por la noche voy a participar también con las médicos, en la Academia Americana de Medicina, la sección México, voy a participar precisamente hablando de la inclusión, mujer, participación, uh-huh, inclusión y respeto, ¿no? Porque el ambiente médico, las médicos sufren muchísimo con la misoginia que se da en el ambiente, porque en la medicina era un sector muy, muy
masculino.
Muy masculino. Entonces, las mujeres realmente, creo que en los últimos 20 años, es que han entrado, están haciendo una importante participación en el ámbito de la medicina. Y por supuesto que las médicos, ¿sí?, sobre todo las que tienen 30, 40 años ejerciendo, pues han vivido una situación de hostigamiento, las ningunean, las desprecian. Ellas no tienen el mismo conocimiento ni la sapiencia de los demás médicos. O sea, le sufren mucho a las mujeres médicos.
Fíjate que ahora que lo mencionas, sí, un poquito sin querer coinciden, Lupita y tú, en avances y retrocesos en este, sí, tema. Es decir, pregunta número uno, ¿qué ha pasado de los inicios del movimiento feminista a la fecha? Sí se ha ganado terreno, definitivamente se ha ganado terreno, y la misma palabra de decir ganado terreno quiere decir como un favorcito, ¿no? Como algo. Pero también hay una serie de incongruencias, de desarticulación en este sentido. Ahora, de alguna forma, y va llegando nuestra segunda invitada, la maestra Natalia Juárez, se ha ganado terreno, pero también se ha puesto de moda y ahora se paga lo que se llama cuota de género. Vimos en los Óscares, por ejemplo, mira, la cuota de género y las grasas. Ay, mira ya, una mujer que hizo la música. Ay, mira ya, una mujer de color, un hombre de color. Pero eso es, me parece importante y una ganancia, pero un poco superficial, porque lo más importante para mí es la mentalidad, que en las mentes de los hombres está, no se lo merece, no les vamos a hacer el favorcito. ¿En qué vamos? Como te comentaba, y me da mucho gusto tener a las dos aquí, porque son dos generaciones, pero son dos generaciones de guerreras, de luchadoras, las que tenemos aquí esta mañana. Tú eres testigo, Yolanda, del inicio del movimiento feminista con Marcela Legarde, que me comentabas.
Sí, platícanos aquí un poco. Aquí en México, mira, a mí me gustaría como para hacer como un marco teórico. Uh-huh. Y podamos entender lo que es el movimiento feminista, porque el movimiento feminista es un movimiento político, es una propuesta filosófica, es una propuesta cultural. Es decir, el movimiento feminista surge en la primera ola que se dio a conocer después de cuando se dio la Revolución Francesa. Mujeres y hombres lucharon a picos y palos para tumbar a la monarquía. Pero resulta que a la hora que se hace la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, la mujer quedó completamente excluida. Y ahí las mujeres, por primera vez, se dieron cuenta...
¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año?
De 1792. Wow. Por primera vez se dieron cuenta, así con políticamente, que ellas estaban completamente no consideradas como personas. No éramos sujetas políticos. Aunque luchamos por lo mismo, por la igualdad, la fraternidad, ¿sí? No se logró que las mujeres entraran. Y ahí, por primera vez, hizo un manifiesto, que fue el manifiesto, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas. Imagínate que eso fue en 1791. De ahí empezó la historia política, ¿sí? Por poder acceder a la igualdad, ¿no? Apenas empezamos a esbozar que la situación, ahí nos cayó el 20 como mujeres, que no se nos veía como sujetos, como personas, digamos correctamente como sujetas, ¿no? Porque hasta el lenguaje es patriarcal, ¿no? Para referirse a nosotras se habla desde la parte masculina. Luego tenemos la segunda ola, que es producto de la primera, las sufragistas. Imagínate que después de 100 años, de 1791, se logró el primer derecho al voto a la mujer en 1894 en Nueva Zelanda. Y luego fueron las inglesas que lucharon, las metieron a la cárcel, hubo asesinadas cuando lucharon por el sufragio en Inglaterra. Y luego tenemos la tercera ola, que tiene que ver con los movimientos del derecho al ejercicio, al apoderarnos de nuestro cuerpo, que tiene que ver con el derecho al aborto. Pero a partir de ese concepto, como tú dices, pareciera un asunto moral, de debate, lo han metido en una situación muy coloquial. En realidad, el aborto tiene que ver con que nosotros tenemos derecho a elegir qué hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Son nuestros derechos humanos elementales. Todavía estamos en ese debate. Imagínate que aquí las mexicanas, afortunadamente, Marcela Lagarde, que son pioneras del movimiento feminista, Marta Lamas, ¿no? Mujeres que salieron del movimiento estudiantil del 68, una del movimiento comunista, otra de líneas mucho más radicales. En realidad, lo que me gustaría a mí como señalar, que el movimiento feminista es un movimiento político de izquierda fundamentalmente, aunque ahora tenemos un movimiento liberal, política, que luchan por la igualdad. Las feministas radicales estamos luchando por un cambio de sistema político, social,
¿tú te
económico,
consideras feminista
por
radical?
Supuesto.
Okay.
Sí, por supuesto. Y entonces están las mujeres liberales que luchan por la igualdad de derechos. ¿Son avances? Sí, todas caminamos. No todos los movimientos de mujeres son movimientos feministas. ¿Sí? No todos.
Buen punto.
Hay mujeres que están en contra del aborto, que son movimientos de mujeres, de la Iglesia Católica, por ejemplo, y no son movimientos feministas. Hay mujeres que luchan por la igualdad en las empresas, las empresarias, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos hablando de un movimiento feminista como tal. El movimiento feminista es un movimiento con un sustento filosófico, ¿sí? Con un sustento político, con una explicación de cómo nos entendemos como seres humanos, hombres y mujeres, y cómo esta filosofía patriarcal, esta epistemología que explica el mundo filosóficamente, tiene un solo enfoque. De hecho, yo creo que apenas empezamos. Hemos avanzado, pero es, por eso le llaman olas, vamos y regresa. Pareciera nos quedamos calladitas, porque la represión es tremenda. Por otro lado, la cultura que las mujeres tenemos, ¿no? De identificarnos como mujeres, tiene que ver cómo nos identificaron ellos, ¿sí? Claro, ha habido autoras, imagínate, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que es la primera de las mujeres que empieza a plantear una forma de entender a la mujer, ¿no? A la mujer en libertad, a la mujer en la lucha por la democracia, ¿no? Entonces, pues hay mucho, mucho, mucho que hablar del movimiento, ¿no?
Maestra Natalia, bueno, la pregunta fundamental de todo el programa es, ¿en qué vamos y qué nos falta? ¿No? Hablaba yo de la cuota de género, muy, muy apoyo a la mujer, pero yo todavía oigo cuates, amigos que dicen, ay, tenía que ser vieja, ¿no? o esa vieja, de esa forma tan despectiva, tan agresiva, tan violenta de referirse a una mujer.
Tan común,
todavía se usa, es exactamente, ya naturalizada, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos? Yo estaba escuchando este, el programa en el coche con, porque me agarró el tráfico, para variar. Y estaba escuchando a Lupita, que, a quien le mando un saludo, a una mujer que, como ella dice, tiene mucho tiempo ya en esto y es una autoridad en el tema de feminicidios. En el sindicato le editamos un libro sobre el estudio de feminicidio en Jalisco, que fue un libro que sigue ahí todavía y que tiene mucho que decir. Y saludos también a la doctora Yolanda, un gustazo, y a todas las mujeres que nos están escuchando. Pues como decía Lupita también al principio, esto no es una fecha para felicitarnos, no, no es una fecha para celebrar. Esto es una fecha para conmemorar y para reflexionar.
Y para recordar.
Y para recordar y para ver efectivamente, como tú dices en la pregunta, en qué vamos y hacia dónde vamos. Es de verdad lamentable, yo ahorita en los chats estoy viendo un montón de felicidades, felicidades de la mujer todavía.
Sí, horroroso.
Fíjate, y de compañeras, ¿no? Y de compañeras a veces hasta académicas de la universidad.
Correcto.
Que siguen mandando los mensajes, y hombres también, feliz día de la mujer, que tengas bonito día, y que te mande una flor por WhatsApp y estas cosas. Es no entender lo que significa el 8 de marzo, es no entender lo que significa el dolor de las mujeres en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito donde nos desarrollamos. En el ámbito del hogar, en donde nos desarrollamos, es no entender lo que significa una fecha como esta. Afortunadamente también creo que va evolucionando esta fecha de festividad a una fecha de conmemoración. También creo que las nuevas generaciones, las compañeras que se van adheriendo a movimientos feministas, sean políticos, sea social, sea filosófico, que por supuesto existe, sea teórico, sea conceptual, sea en la calle.
Y hasta espiritual.
Sea de los momentos que a mí me interesaría mucho lo que comenta la doctora, de hacer un estudio sobre estos movimientos y cuáles podremos catalogar como feministas y cuáles no. Yo, desde mi perspectiva, creo que todos los movimientos de las mujeres por avanzar son movimientos bastante valiosos que nos ayudan a todos y a todas, y que de alguna manera también colaboran y contribuyen al mejoramiento de la situación de las mujeres en la sociedad. Que algunos puedan ser no de tan de izquierda, yo también coincido que es un movimiento de izquierda absolutamente, y ahí me catalogo yo. Yo soy una mujer, pues yo milito en un partido político de izquierda, soy presidenta de un partido político de izquierda, del PRD, de un partido que fue el que tipificó el feminicidio en Jalisco, que fue el que primero puso en sus estatutos, no cuotas de género, sino la obligatoriedad de que en las planillas estuvieran integradas en paridad hombres y mujeres en municipios, en distritos, también los jóvenes, también los grupos originarios. Entonces, yo sí creo que es un movimiento de izquierda. Sin embargo, también creo, insisto, que de alguna manera todos los movimientos aportan algo a este movimiento. Y bueno, yo empezaba saludando a las compañeras, que hoy será un día bastante movido. No sé cómo te está yendo a ti, pero yo desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana estoy haciendo cosas. Fuimos a la Minerva a poner una lona, fuimos a la Minerva a poner banderas moradas y verdes, fuimos a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres a ponerle rostros de mujer a todas las estatuas que hay, que son la mayoría de hombres, y pusimos rostros de mujeres jaliscienses muy valiosas, que esta historia, la historia de este estado, no se concibe sin la aportación que las mujeres hemos hecho. Y creo que también es una deuda pendiente en la sociedad jalisciense y también en la política jalisciense. Y bueno, yo te digo, desde las 5 de la mañana estoy haciendo estas cositas, ahorita en la marcha de la universidad que estoy colaborando, y bueno, me vine para acá, pero es un día muy movido, porque también cada vez se hacen círculos, mesas, foros, charlas, Zoom, etcétera, donde ya se ponen otros temas, Yolanda, no sé si lo ves.
Precisamente
muy interesante cómo se va diversificando. Si las olas que nos ha comentado Yolanda, que estoy absolutamente de acuerdo y que no sé estar de acuerdo, es una cuestión objetiva de cuáles han sido las olas, pero también creo que se han metido temas, insisto, en el 8 de marzo, que se va diversificando. Y uno de estos temas que a mí me parece muy importante, que te venía escuchando ahorita a Yolanda, es el tema, por ejemplo, de los cuidados, ¿no? Que es un tema que está ya a nivel nacional, el Sistema Nacional de Cuidados, una iniciativa que puso Marta Tagle
en la... ¿Qué consiste?
Consiste en darnos cuenta y que el Estado asuma la responsabilidad de que hay obligación, hay derechos de las y los cuidadores, que normalmente somos nosotras las que cuidamos al enfermo en la casa, a la madre, al abuelo, al hijo, a quien esté enfermo, a quien necesite un cuidado especial, somos nosotras las que estamos ahí para hacerlo, y que no lo, y que lo hacíamos de una manera no velada en el sentido práctico, sino de que no se notaba, no se veía y no se reconocía este trabajo doble, a veces triple, que las mujeres hacemos más allá del trabajo formal que realizamos.
¿Dobles roles?
Dobles, triples roles.
Triples.
Dobles, cuadrables. Triples roles. Y ahorita está, por ejemplo, este tema, el tema de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, que creo que está en la Cámara de Diputados, en el que está, se le está exigiendo al Estado mexicano que reconozca el trabajo que hacemos nosotras las mujeres en el cuidado de los familiares y de personas cercanas. Se nos ha puesto ese rol a nosotras sin que haya un reconocimiento, una remuneración o un seguro mínimo para las personas que realizamos este trabajo. Entonces, es uno de los temas que yo
pondría. Bueno, sí, lo que pasa es que exactamente. Es que el tema del es que el movimiento feminista es un movimiento cultural. Es decir,
comenzó políticamente, pero
es cultural. No, cultural, lo que ¿no? pasa es que tiene que ver con es que la mitad del mundo hemos estado excluidas de los derechos humanos. Tenemos muy poco tiempo construyendo estos derechos. Lo que tú estás señalando ahorita es uno de los tantos derechos
que
humanos
que no son reconocidos.
Entonces la lucha es así, de a pasito. Ahorita está esta iniciativa en el Congreso, ¿no? En la Federación. Sí. Pero, por ejemplo, Marcela Lagarde entra en el 2006, también como diputada sí. del PRD, le invitaron, ¿sí? Porque ella fue militante del Partido Comunista, fue invitada por el PRD y aceptó la invitación Marcela Lagarde, porque se le dio voz a una feminista muy preocupada por el país. Ha convertido ha puesto el tema como un problema de Estado. Dice, no solamente es un problema de las mujeres. El Estado es partícipe de la violencia contra las mujeres y el Estado tiene que empezar a resolverlo. Por eso es que en la Cámara este tipo de iniciativas son muy importantes, porque vamos metiendo al Estado a que se comprometa a que realmente haya equidad de género.
Y que haya un sustento legal. Porque no solamente las conquistas en la calle son importantes, sí. las conquistas sociales son importantísimas, porque es ahí donde se han gestado muchas cosas. No podemos entender el movimiento feminista sin la calle. No podemos entender
sin la lucha
en supuesto. La calle. O sea, eso para mí es fundamental.
Por eso no todos los movimientos de las mujeres son feministas.
Ah, sí, entiendo.
A eso me refería.
Pero también
quiero rescatar, quiero como contestar a lo que tú mencionaste,
sí,
permíteme.
Por favor, claro.
Porque es muy importante,
no, no te
porque
me alejes del micrófono.
que quede como un malentendido. Por supuesto que yo reconozco todos los movimientos de todas las mujeres, pero también es importante que las mujeres se pongan a investigar, a estudiar, porque muchas mujeres legitiman la desigualdad con sus movimientos, que eso es lo peligroso.
Bueno, vamos a decir una cosa.
En la Universidad de Guadalajara.
Acabo de escuchar en un lugar a una señora, por ejemplo, que le decía a su hija, sírvele a tu hermano a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues lo ponemos en la mesa, ¿no? También ponemos en la mesa antes de irnos al corte, ¿por qué no ha habido una mujer papa, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso es asunto de las católicas, ¿no? Yo la verdad, a mí,
exacto, pero
sinceramente a mí me da exactamente lo mismo, porque yo creo que ahí tiene más un sentido, pues esto, religioso, que es la mayor en el occidente, pero aquí a mí me da exactamente lo mismo que haya una mujer papa.
Yo lo sé, pero tampoco, o sea, por eso hablaba de espiritual.
Yo
también
más bien esperaría una mujer presidenta en México, una mujer
presidenta,
una presidenta municipal.
No ha habido mujer rectora, y por último, y alguna vez entrevistando a unos lamas tibetanos, también preguntaba, bueno, hay un Dalai Lama y no puede ser una mujer. Tampoco se puede, o sea, hablo en todos los ámbitos.
Es que, mira, ¿sí? precisamente entonces, yo queriendo retomar, por eso es lo que planteo, que el movimiento feminista es una propuesta filosófica, antropológica. Necesitamos cuestionar el modelo de vida patriarcal. Entonces, cuando tú dices, si tenemos una mujer papa, es como el mundo que construyeron los hombres, es el mundo que legitimamos. Es decir, yo no estoy poniendo en cuestión la historia de la humanidad, que está hecha por mujeres y hombres, pero escrita. Donde la mujer no se le ha reconocido, ¿no? Pero ha sido sometida a las creencias patriarcales. Entonces, si nosotros no nos ponemos a cuestionar ese modelo de existencia, el feminismo no avanza. Por eso el feminismo tiene que hacer una construcción teórica, epistemológica, del mundo en el que estamos participando. La mitad del mundo se nos cayó la voz. Nosotros vivimos el mundo desde la perspectiva de las emociones, los pensamientos, las ideas de los hombres, etcétera, etcétera. Y no porque sean malas, ¿no? O sea, qué bueno que hemos avanzado, vemos todo lo que hemos avanzado como humanidad. Pero una mitad de la humanidad no ha sido escuchada. Nosotros podemos construir el mundo de otra manera, junto con ellos.
Aquí nos quedamos, vamos al corte.
No copiándolos, no complementándolos, no, Dios me libre. Nada de complementar. Somos seres independientes, autónomos. Aquí no complementamos a nadie. Las mujeres somos independientes, ¿no?
No hay medias naranjas.
No hay medias naranjas. Somos personas completas.
Aquí nos quedamos. Vamos al corte. Si quieren comunicarse a través de las redes sociales o a través del WhatsApp 3320536975. Siempre lo tapan, pero ya me lo sé de memoria. Y los números 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Regresamos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tratando este tema aquí por el ojo de la cerradura. No festejo, sino conmemoración, hemos hablado de ello. Y antes de continuar platicando con nuestras invitadas, tenemos en la línea a la diputada Mara Robles para platicar también de este tema. Mara, ¿nos escuchas?
Claro que sí, querida Julieta. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú? Aquí si me le suben para que escuchen mis invitadas. Pues mira, como comentaba, la pregunta básica, medular del programa es ¿en qué vamos y a dónde vamos las mujeres? ¿Qué importancia tiene este día? ¿Qué nos comentas, Mara?
Mira, ¿en qué vamos? En una igualdad jurídica de los derechos, pero en un incumplimiento práctico de todos ellos. Es decir, las mujeres legalmente tenemos derecho a transitar libremente por las calles, pero todas sabemos que tenemos miedo de ser asaltadas, de ser agredidas, de ser violadas, de que nos quiten la vida. Entonces, hay una igualdad formal, pero no una igualdad real. Dos, tenemos derecho a tomar todos los empleos y sin embargo sigue habiendo brecha salarial. Es decir, por el mismo puesto, por el mismo oficio, a una mujer se le paga menos que a un hombre. Tres, se supone que ya deberíamos de tener derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. La Corte ya dijo que la interrupción del embarazo es legal. Y sin embargo, en el estado de Jalisco prevalece el artículo 4 constitucional, que representa una de las aberraciones más conservadoras de la historia de este país, porque se plantea reivindicar la presunta vida a partir de la concepción, lo cual es una visión parcial que no representa lo que legalmente se ha conquistado a nivel de derechos humanos en el mundo. Y finalmente quiero decirte que las mujeres que estamos en política, a pesar de que sin duda somos privilegiadas, tenemos poder, tenemos visibilidad, tenemos salarios, a diferencia de la mayoría de las mujeres, muy dignos. Y sin embargo, todo el tiempo estamos a prueba. Todo el tiempo se considera que hay que valorar si realmente somos capaces, si realmente somos aptas, si no somos feminazis, si no somos hormonales. Y hace unos minutos, cuando se conformó acá en el Congreso del Estado la bancada de mujeres, les dije que tenemos que luchar contra el pronóstico de que no vamos a ser capaces de hacer algo relevante. Yo te diría que mi lucha en este periodo legislativo es que se reconozca el trabajo de las amas de casa como trabajo. Tenemos que lograr que la mayoría de las mujeres sigan siendo la servidumbre de la humanidad. Y estoy convencida de que si nosotros logramos que se modifique la Constitución para que el trabajo doméstico de las amas de casa sea reconocido, será una revolución y un auténtico dardo al corazón del capitalismo que convenientemente explota a las mujeres con una explicación de género. Pues bueno, creo que estamos en la igualdad formal, pero en la desigualdad real. Esa sería mi conclusión.
Pues muchísimas gracias, Mara. Sabemos que estás en un pleno, pero sí quería, por lo menos, aunque fuera corta, esta participación de a dónde vamos y en qué vamos, y todavía falta mucho por hacer, pero bueno, afortunadamente tú estás en una posición que puedes también hacer algo por todas nosotras.
Así es, querida Julieta, y también el día de hoy hice público que lamentablemente el presunto responsable de abuso sexual a menores, el magistrado Covarrubias, que como saben todos ustedes fue desaforado por el pleno de este Congreso, ha interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra tu servidora, contra la diputada Verónica Flores y contra la diputada Priscila Franco, acusándonos de haber atentado contra su prestigio. Nosotras vamos a responder a esa queja con integridad. Diremos que lo único que hicimos fue abrirle paso a la justicia. Nosotros no lo juzgamos, nosotros simplemente aplicamos el voto por el desafuero porque creemos que ese caso debe ser investigado. Y yo quiero decir que reivindico con todas sus letras el derecho de las niñas a no ser abusadas sexualmente por los adultos, menos aún por aquellos que tienen la obligación de impartir justicia. Así que voy a enfrentar esta queja ante la Comisión de Derechos Humanos con toda entereza, porque me parece que es muy simbólico que el 8 de marzo, nada menos que los presuntos acusados de abuso sexual, acusen a las mujeres que luchamos en contra del abuso sexual. Así que vamos a mantenernos firmes en la lucha, y esa queja me honra, porque quiere decir que sí causó mella el deseo de las diputadas y los diputados de que se haga justicia contra una menor que fue presuntamente abusada sexualmente por un adulto.
Muchísimas gracias, Mara. Te mandamos un abrazo las tres que estamos aquí, Yolanda Valencia, Natalia Juárez y Julieta Marón.
Y abrazos a las tres, con mucho cariño.
Muchas gracias.
Abrazo, Mara.
En la mesa, ahora sí, pues mucho, ¿no? Primero la parte, y yo recuerdo de hace muchos años, que se hizo una película que protagonizaba Jodie Foster, Acusados, donde ella es violada, uh-huh, y en el juicio le dicen que ella fue la que provocó, uh-huh, número uno. Ah, sí. Número dos, un punto muy importante que menciona Mara es que siempre tenemos que estar demostrando. Yo me he enfrentado, por ejemplo, en discusiones donde me dicen, lo dijo un doctor. O sea que el doctorado de la mujer vale menos, porque también soy doctora, ¿no? Entonces es día a día, tener que estar demostrando y tener que estar a prueba siempre, ¿no?
Tenemos que estar adjetivizando nuestras capacidades. Es que soy buena, es que somos buenas administradoras, es que no somos corruptas, es que no somos esto, es que tenemos capacidades. Es que eso no está sobre la mesa. ¿Cuáles son las capacidades de la mujer y cuáles no son las capacidades? ¿Qué tenemos que demostrar y qué no tenemos que demostrar? Eso no es, y a mí me gustaría decir, hay jóvenes, mujeres escuchándonos, no tienen que estar demostrando lo que ellas son, lo que ellas valen, lo que ellas tienen en su razón. Eso la verdad a mí me molesta un montón, porque efectivamente hay que estar todo el tiempo comprobando que yo soy apta para un puesto o soy apta para lo que yo el puesto que yo estoy trabajando. Eso a mí me molesta bastante. En ese sentido, a mí me gustaría platicar, y lo decía en el entrecorte, si me lo permites, Yolanda, un segundo, el tema de que nosotros hemos trabajado, el tema de las paritaristas, que tenemos más de un año trabajando. Esto salió, este movimiento salió a partir de los lineamientos de género que el IEPC, el Consejo General del IEPC publicó en noviembre del año pasado para enfrentar la contienda electoral del 2021. Y nosotras estábamos pues muy esperanzadas a que los lineamientos fueran de avanzada, en el sentido de que nosotras pedíamos que los municipios más importantes, económico, social, cultural, tuviera que estar una mujer postulada, sí, por los partidos políticos, porque sacábamos la cuenta de que los últimos gobernadores habían sido casi todos presidentes municipales de Guadalajara. ¿Esto qué implicaba? Que el trampolín que te da estar en una ciudad como Guadalajara gobernando era casi la puerta para poder gobernar el estado de Jalisco. Y nosotros decíamos, tenemos que estar en los 10 municipios más poblados, con mayor financiamiento, e insisto, con mayor también fuerza cultural y política, para que pudiéramos también vernos. Porque ¿sabes qué pasa, Yolanda, Julieta y compañeras que nos escuchan? Aunque ya existía una ley de paridad, nos mandaban normalmente a los municipios que íbamos a perder, que los partidos ya sabían que íbamos a perder, o los municipios, uh-huh, o los distritos que no eran competitivos políticamente, o electoralmente, mejor dicho, los partidos políticos. Y entonces nos mandaban allá, a la cola. Y nosotras, este movimiento que empezamos con compañeras de varios partidos, creo que de todos los partidos que jugamos en Jalisco, que fue un movimiento que yo creo que en su tiempo y todavía, pues tuvo muchísima relevancia porque aparte nos fuimos a la corte, no nos quedamos solamente en la calle, que eso también es importante decirlo, Yolanda, que empiezan en la calle, pero que luego no tenemos herramientas jurídicas, instrumentos jurídicos que también tenemos que hacer los propios,
claro,
y que tenemos que utilizarlos, hacernos de ellos y buscar también por esas vías, reconocimientos, por ejemplo, políticos, ¿no? Que para mí son sumamente importantes porque yo también, pues, participo políticamente o en el ámbito partidista en este estado. Y ese movimiento logramos muchas cosas, aunque no se lograron estos 10 municipios, no, sí se lograron los 10 municipios más competitivos, pero no se logró la franja que nosotros pedíamos de 3-2-3-2. Tres mujeres, dos hombres, en estos 10 municipios. Al final los partidos pusieron a las mujeres donde los municipios metropolitanos, donde ellos quisieron, en otros regionales, donde ellos quisieron, apelando a que se estaba vulnerando la autonomía de los partidos. Pero este tipo de movimientos, Yolanda,
son muy importantes.
Mira, por ejemplo, esta legislatura, como decía bien la doctora Mara, donde más mujeres ha habido. Y se me hace muy chistoso porque tengo compañeros hombres que fueron diputados y que me decían, oye, y ahora van a pelear que el Congreso no es paritario porque hay más mujeres que hombres. Imagínate tú nada más la estrechez del criterio. Imagínate eso, cuando es la 63 legislatura.
Sí.
La 63 o la 62. Todas las anteriores nunca hubo paridad, ni siquiera hubo cuotas de género, que yo ahí era una propuesta, y ahora sí dicen, oye, ¿y cuándo vamos? ¿Y por qué no, ahora no hablan y no se quejan de que hay más mujeres que hombres en el Congreso?
A eso quiero ir, querida Natalia, querida Yolanda, que ponía en la mesa cuando ibas llegando el tema de la mentalidad. Hice un programa hace unos meses que se llamaba Mujeres que crean machos. Es decir, puede cambiar todo, pueden conseguirse determinada equidad, etcétera, pero la mentalidad sigue siendo la misma.
Es donde yo veo a dónde
ese es el punto que creo que yo hay que hablar, ¿no? Siguen odiando a las mujeres, cantidad
muy,
de misóginos.
Es que es muy complejo. Precisamente yo estoy tratando desde el inicio del programa, cuando yendo con tu pregunta de hacia dónde vamos. Uh-huh. Es que efectivamente las luchas específicas, por ejemplo, en tu caso, en tu actividad política, de las académicas, de las médicos ahora, de las jóvenes que van a salir hoy las que salen, las sindicalistas, estas chavas, clase medias que salen hoy a la calle a gritar por el feminicidio, todas son movimientos por la violencia, por supuesto. Ese problema, tenemos un problemón con la violencia. Tenemos que estar ahí fuertes, ¿no? Tenemos que luchar y que se legisle sobre eso, ¿no? Tenemos que hacer, efectivamente, la lucha política tiene que legislarse porque estamos en una sociedad de derecho. Uh-huh. Si no logramos aterrizar en iniciativas de ley, el asunto no camina, ¿no? Porque la construcción es una sociedad de derecho. Tenemos que entrar para legitimar nuestros derechos humanos, ¿no? Pero el tema está, donde yo veo la complejidad del movimiento, es efectivamente en la reproducción cultural del patriarcado, de la misoginia, entre nosotras. Nosotras, sin darnos cuenta, yo misma me veo como de pronto yo estoy reproduciendo comportamientos misógenos conmigo misma. Yo que trabajo con pacientes, porque soy psicóloga clínica, cuando veo estas mujeres, los temas que me traen cotidianamente son temas de disparidad, ¿no? Y donde además ellas normalizan cosas que son completamente anormales. Entonces, el avance, por eso es jaloneado, porque el problema es cultural. Es decir, si nosotros no cambiamos nuestra concepción, ¿pero cómo la vamos a cambiar? Vuelvo a decir, si las universidades están construidas con mentalidades masculinas, las mujeres tenemos que ponernos a estudiar y decir nuestras opiniones sobre la realidad. Mira, a mí, yo he visto algunas feministas, porque luego nos convertimos en hombres.
Que tampoco.
Hablamos como hombres, discutimos como hombres.
Nuestras prácticas son absolutamente machistas.
Masculinas, horribles, machistas, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el tema. Por ejemplo, si logramos que nosotros somos, como dice Marcela Lagarde, si logramos la sonoridad entre nosotras, ¿no? Es decir, que no importa qué tan diferentes seamos unas de otras, no importa de qué clase social, no importa de qué raza, de qué país, somos mujeres. Acompañarnos, entendernos, la empezar sororidad, sí, a construir una visión del mundo desde la perspectiva de la mujer. Somos la mitad del mundo. No es que la perspectiva del hombre esté mal, solo que no nos ha dejado contribuir a construir este mundo. Tenemos que construir una universidad donde la visión de la mujer sea tan importante. Nosotros tenemos formas de construir la realidad diferente. Nos expresamos de manera diferente. Es decir, es más, yo soy producto de la universidad patriarcal, tengo mi forma de construir los conceptos, las categorías analíticas, son desde la forma como me enseñaron los hombres, ¿no? Tienen modelos epistémicos de cómo construir el conocimiento, cómo nos explicamos la realidad. Entonces, mientras no empecemos a cuestionar filosóficamente y culturalmente, el movimiento va a seguir en estos jaloneos. Creo que la tarea, hemos avanzado legalmente, estamos ya con algunas cosas en igualdad. Tenemos mucho que caminar en la equidad de salarios, ¿no? En la igualdad de presencia, ¿no? Ahora tenemos, como tú dices, en un congreso en Jalisco de muchas mujeres.
De mayoría mujeres.
Pero sí, claro. Observa cómo se maneja el Estado. La violencia. Jalisco es uno de... Imagínate que tenemos 248 feminicidios en el año pasado. Y ahora, empezando el año, 10 feminicidios antes de terminar enero.
De mujeres que las matan por ser mujeres.
La lucha que hay hoy. Fíjate, ahora yo te digo, ¿a dónde vamos? Estas jovencitas, ¿sí? Que están organizando estas marchas hoy en contra de la violencia. La de las 5 de la tarde, ¿sí? Tú ves chavas que no militan políticamente. Están cuestionando el modelo patriarcal. Van y se peinan y se encueran y gritan, pero gritan como mujeres. Dicen, no, su modelo, viejas locas, les dicen, nos reprimen, pero las chavitas están con todo. Esas que cuestionan a las mujeres conservadoras, ¿no? Y los hombres machos, que se las pasan ninguneándolas, maltratándolas, criticándolas, juzgándolas, esas chavitas están diciendo, el modo como ustedes están entendiendo el mundo, a nosotras no nos gusta. Las vas a escuchar hoy. Estuvieron hace 2 años en la marcha, ¿no? Las vas a escuchar y las vas a ver con una presencia, con un vestuario, con un manejo de su cuerpo, ¿no? Completamente diferente. No son todas las chavas de la sociedad tapatía, ¿no? Pero son estas chavitas que empiezan de manera muy sutil. No sé si es el movimiento de las redes, no sé qué está pasando, pero algo se le está abriendo a las jovencitas.
Y cada vez son más jóvenes las chicas que se están incluyendo en las marchas. Excelente. A mí hace 2 años me pareció padrísimo, me pareció realmente, como dices tú, alucinante ver a tantas jóvenes. O sea, ya compañeras de secundaria están yendo a las marchas, su primera marcha, y van emocionadas, van entusiasmadas. Y cada vez, una cosa que yo quisiera poner también sobre la mesa, cada vez más creativas.
Sí.
Porque también que hay una estigmatización para las compañeras que rompen, para las compañeras que queman. Yo les digo a las personas que critican esto, ha habido tanto dolor, tanta represión, ha habido tanta muerte, tanta violencia, que las compañeras que sientan que tienen que quemar, que tienen que redestruir, que lo hagan. Yo jamás voy a criticar a una compañera mujer porque haga eso, porque ha sido tanto tiempo y ha sido tan fuerte la violencia y el abandono en el que hemos estado, que ahorita las compañeras, es su manera también de representar esa frustración que tienen y ese silencio por el que muchos tiempos, a lo mejor ellas, nosotras y muchas estuvimos calladas.
Reprimidas.
Reprimiendo ese dolor y viviéndolo además, y viviéndolo en carne propia, ¿no? A mí me parece otra vez muy corto de miras. Muchos hombres y muchas mujeres que recriminan que las mujeres hagan eso. Y yo sigo pensando que lo importante es el mensaje. ¿Qué nos quieren decir con todas esas pintas? ¿Qué nos quieren decir con todas esas manifestaciones que se pueden volver violentas? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué está dentro de una sociedad que es capaz de hacer todo eso? De ellas mismas ponerse en riesgo para manifestar algo que tienen dentro. Ese es el punto. Tenemos que escucharlas. Y esa es una manera de que ellas están manifestando todo eso que tienen por dentro. Y que, insisto, a lo mejor, y no quiero aquí de ninguna manera ser políticamente correcto, correcta. Tal vez ellas no lo vivieron en carne propia, alguna violencia, tal vez sí, la mayoría sí. Pero es una cosa, como decía bien Yolanda, es una cosa de todas. Es una cosa de que lo que le pasa a Yolanda me afecta a mí.
Claro.
Lo que le pasa a Yolanda, claro que si la tocan a ella, yo me siento también agredida. Si le pasa algo a cualquiera, yo siento que también lo están haciendo.
Si violan a una, violan todas.
Y si tocan a una, respondemos todas. Y eso no les ha quedado claro a estas mentes conservadoras, estas sí. mentes también, la verdad, muy estrechas, pues muy limitadas. Muy limitadas de, ya vinieron a quemar. Oh, híjole, ya, en la Ciudad de México, yo no quiero hablar de ningún gobierno, pero oye, que tengan esas vallas cubriendo Palacio de Gobierno, cubriendo Bellas Artes. De verdad, yo digo, no hacen eso. En otras circunstancias donde el crimen está presente,
sí, es una,
en donde el crimen nos lastima y nos lacera cotidianamente, donde aquí en Jalisco, en Guadalajara, salimos con miedo hombres y mujeres, y no hay una respuesta como la que yo estoy viendo de muchos gobiernos, incluyendo también el actual, porque ahorita si vas al centro, todo está envallado. No hay un espacio en el que tú puedas transitar caminar sin que esté envallado. Imagínate, o sea, me parece
el miedo que
nos tiene, pero también la irresponsabilidad de donde está realmente el crimen, de donde están realmente los criminales, porque nosotras no somos criminales las que nos vamos a manifestar el día de hoy. No se hace nada y no se actúa con la misma fuerza con la que hoy 8 de
con
mayo.
Con la misma represión.
Y con la misma prevención con la que ahorita están actuando.
No, pero
vayan, por favor, a ver cómo está el centro ahorita. Catedral, Palacio, la Rotonda, no, el Congreso, todo el centro está envallado, todo el centro.
¡A qué bárbaro!
Y ahora vámonos a ver a la Ciudad de México.
Que es que precaución.
Un ejemplo que a mí me pone los pelos de punta, que yo digo, cuando yo vi la foto dije, ¿esto es Ucrania? ¡No! Es el centro de la Ciudad de México, que parece que van a entrar tanques de guerra ahí, oye. O sea, de verdad, creo que la desproporción con la que nos están tratando es absolutamente vergonzosa. Y creo que no han entendido nada.
Sí.
Creo que no han entendido lo que nosotras queremos manifestar. Hombres, mujeres que toman esas decisiones, por favor, tengan sensibilidad, apertura, escuchen qué queremos decir. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por favor.
Sí.
A esas personas que toman esas decisiones. Eso quiere decir. Perdón, se me la sacó la garganta.
Pues sí, porque por lo general predomina el prejuicio, ¿no?
Sí.
Ahí está el punto, parte de.
Y además otra cosa, Julieta, Yolanda, no sé si están de acuerdo, pero pareciera que quieren desacreditar todo el movimiento por unas manifestaciones que resultan violentas y que puedan resultar, pues, que queman, que rompen.
Que a mí el año pasado.
Pero que desacreditan porque, insisto, no ven la causa, no ven el fondo, no ven la esencia, sino que nada más, ay, va a haber violencia. Y ya se está violentando por todos lados, va a haber violencia. Y también con esto desincentivan la participación de las compañeras de no voy a ir porque va a haber violencia.
Mira, es mejor muy complejo. Esto es muy complejo, pero muy complejo. ¿No? Te voy a decir, porque yo hace 2 años que fuimos a la marcha, estaban un grupo de mujeres que no pertenecían a los colectivos rompiendo vidrios. Tenían formación de militares. Yo creo que en México, el problema de estas marchas, el problema de los movimientos masivos, es que son muy polvorientos, es decir, son pólvora pura, para que me entiendas, ¿no? Entonces, la posibilidad de penetrar y de echar a perder las marchas y desvirtuarlas. Es que tengo dentadura postiza. Ya soy viejita, pues soy de la tercera edad. Entonces, hacen cosas como este. En verdad, yo conozco a los colectivos y no eran parte de los colectivos. Yo las veía rompiendo los vidrios del banco por Avenida Juárez, y yo me di cuenta que no era la justa manifestación de muchas mujeres que están realmente indignadas por el exceso de violencia que vivimos cotidianamente. Tenemos derecho a gritar, pero la mayoría de las mujeres no hacemos ese tipo de comportamiento. De hecho, parte de la violencia, lo que queremos las mujeres, no es convertirnos en seres violentos, ¿no? Yo lo que observo es que la mayoría de los colectivos, no sé en el DF, pero aquí los colectivos, yo no vi que los colectivos que se organizaron en esa marcha fueran de este grupo que estuvo haciendo desmanes. Mi opinión, como militante en otro tiempo, en los 70, que nos reprimían, siempre teníamos presencia policial para poder reprimir las marchas y poder desprestigiarlas.
Desgraciadamente, se nos acabó el tiempo. Creo que ya se dijo lo que se tenía que decir.
No, falta mucho.
Si algo faltó, en esta hora, nada más. Oh, ya sé, hacemos otro, ¿no?
Sí.
Otro día. Bueno, muchísimas gracias,
muchas
maestras.
Gracias, Julieta.
Gracias, gracias, Natalia Yolanda. Juárez, gracias, Yolanda Natalia. Valencia, Yolanda Valencia, Natalia Juárez.
Sí, compañeras, vayan a la marcha, quienes estén escuchando, nos vemos en la marcha.
Sí, vayan a la marcha.
Media, en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Vamos a marchar por todo Chapultepec, agarramos Hidalgo, de Hidalgo alcalde, y vamos a llegar a Plaza de Armas, el monumento, al antimonumento.
Gracias, Angélica Hernández, gracias a César Ramírez, José Luis Vázquez, a Fátima, yo soy Julieta Marón. Mañana, un día sin nosotras. Hasta la próxima.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.